duerme la siesta. ¿Qué título fuerte? Y nos gustaría que vayas explicándonos esto, porque verdaderamente lo que nosotros pretendemos desde esta columna, de este análisis, es cómo se resuelven las cosas, no cómo se agiganta el disenso, ¿no?
Sí, tal cual. Bueno, como sanjuanino, que siempre he mantenido un cariño y un estrecho contacto con mi gente, con todos mis amigos, entre ellos vos, allí, venía escuchando persistentemente cómo había una preocupación muy fuerte, sobre todo las fuerzas productivas agrícolas, que son los primeros que han sido damnificados y están sintiendo el impacto hace mucho tiempo por las famosas cortas de canales. Se fueron agrandando cada vez más y el tema llegó a un punto bastante denso, dramático, cuando ahora el gobierno les dice, miren, ahora, en diciembre, que es cuando más se necesita el agua, cuando jamás se debería cortar, les vamos a cortar el agua. Bueno, ¿y por qué? No, es que nos equivocamos en el cálculo, es que en realidad esperamos 40 metros cúbicos en el río San Juan y van a venir 12 metros cúbicos. Bueno, entonces ahí han venido todo tipo de pases de facturas y cosas, y yo tengo la suerte, la gran suerte de tener unos cuantos amigos productores, y bueno, que me han contado sus penurias, sus viejas penurias, que exceden al tema del agua, ¿cierto? Claro. Que la crisis estructural del agro sanjuanino, y sobre todo de los peces más chicos, ¿no? De la gente que tiene más dificultades para sobrevivir. Y bueno, de ahí es que nació este tema, porque le preguntaba, ¿y cómo va el tema? No. En criollo, no nos dan pelota. En el gobierno no nos dan pelota. Y entonces, bueno, ¿qué se puede hacer para darle un poco de visibilidad? Y para mi sorpresa, hemos publicado esto ayer, y veía que volaba por las redes que son un competidor, pero también un soporte importante de nuestra tarea, ¿verdad? Claro. Es decir que había un mar de fondo que no hemos hecho otra cosa que hacerlo visible.
La burocracia estatal, ¿no? Que tantas veces hemos hablado nosotros. Hay que recordar que Daniel Bosque también, aparte de esta, fue también integrante del equipo de Noticias Argentinas, en la que yo también tuve la suerte de trabajar, pero quiero decirte esto, ¿no? Cuando uno habla de la burocracia estatal, no es que esté diciendo, che, no nombren tanta gente, no, seamos eficientes, seamos eficaces, pero cuanto menos en la conversación, empecemos a entendernos con la estadística, ¿por qué no? Y la estadística los condena, ¿no?
Trabajemos, porque ahora hay tantos medios tecnológicos tan interesantes. Antes había que tener ahí unas estaciones de aforo con un par de muchachos en la alta cordillera, que ellos medían, a ver, se los llevaban en helicóptero, ¿te acuerdas? Para ver si... Bueno, ahora todo eso se sabe, si hay nieve, si no va a haber nieve, todas las medidas satelitales, ¿no? Entonces no se puede descorchar champán antes de tiempo, como ocurrió el año pasado. No, que decían, miren, empezó a nevar, y uno le decía a los amigos, sí, pero miren estos portales satelitales que están al acceso de cualquier persona, que va a haber un mes de nieve nada más, y en Chile va a haber una mega sequía terrible, como está sucediendo, ¿verdad? Chile tiene otro alivio a los efectos de la gran minería que tiene, que es la posibilidad de, haciendo fuertes inversiones, como las ha venido haciendo, hacer las desaladoras, ¿cierto? Que pueden tener su costado cuestionable ecológicamente hablando, etcétera, pero es sacar agua que no es apta para el consumo humano, subirla por acueductos y llevarla a las grandes faenas mineras. San Juan no tiene eso, por eso que también hablamos con la gente de la Cámara Minera, de los grandes proyectos mineros, que obviamente se frotan las manos diciendo, bueno, acá puede venir una gran era del cobre, bueno, el cobre necesita agua, ¿cierto? Entonces, no nos podemos hacer los desentendidos, y el desafío intelectual que nosotros largamos ayer era el desafío también ancestral, decir, bueno, ¿qué hacemos con la identidad de San Juan? ¿Vamos a tener un oasis que nos rodee, nos dé sustento, o vamos a decir, no, eso es inviable? Porque ayer varios amigos, en pro y en contra, y entre los que discrepamos, me decían, no, pero ¿por qué yo tengo que sostener y subsidiar a estructuras improductivas. Bueno, pero yo decía, perdón, no me decías eso cuando se asignaban ingentes recursos a un sueño dorado de San Juan, que era el túnel de Agua Negra, en el cual se han ido unos cuantos millones de dólares en consultoría de diseños de ingeniería básica, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que ser consecuente entre la palabra, entre estos gran acuerdo, gran San Juan, etcétera, a lo de todos los días. Y por último, hace tiempo que hay un divorcio rotundo, político, social, moral, de una convivencia muy dura entre los regantes, los productores y las autoridades de hidráulica. ¿Hace cuánto tiempo? Y poner hace 20 años, ¿no? Que no trabajan juntos, no se llevan bien. Y yo recuerdo que siendo niño, mi padre, además de abogado y de ser un mentor de la minería, que vos lo recordás bien,
claro,
él fue muchos años asesor de hidráulica, asesor jurídico de hidráulica, trabajó para hidráulica. Y él estaba en los congresos mundiales del agua, etc. Y él venía y decía, bueno, acá se viene una crisis estructural del agua y se viene también un problema de cómo puede sustentar el agua a todas las actividades productivas, entre ellos la minería, y cuando el tema cruja definitivamente, lo que te vas a encontrar es que no va a haber agua para tomar. Sí, no va a haber agua para tomar. Y ahí es donde también la otra pregunta que te haces es ¿por qué desde el Estado, de los que dirigen, de los protagonistas, de los poderosos, no se induce a campañas de concientización? Porque ayer entre los amigos me decían, mira, yo vivo en Pocito y acá la gente tira el agua. ¿Ah? Y riega, y lava el coche, y esto que yo vivo, no sé qué. Bueno, es muy incómodo decirle a la gente que falta el agua, pero sí falta el agua. Claro. Y hay que hacerse cargo, ¿no? Y hay que ser solidarios.
Fíjate que si a vos te decían, cuando empezó el tema del debate de la minería, que tu padre lo hizo en su momento, pero básicamente quiero decir esto: si a vos te ponían en el proyecto inicial, decís, che, nos va a faltar el agua para beber, vamos a hacer este proyecto minero. Y sí, porque vamos a compartir, pero ojo que no vamos a tener agua para beber. Yo creo que el consumo, la ley del agua es que primero el consumo humano y después lo siguiente. La actividad agrícola es milenaria también, si me apuras un poquito, Daniel. Pero acá ha entrado, y te lo quiero compartir con vos, el ciudadano que vos lo conocés, ¿quién es? Es Francisco Palladini. Bueno, que con su DNI solicita... está hablando de un proyecto que se lo envía al ministro de Minería como proyecto de ley para luego ser transformado en ley, modificar la ley provincial de regalías mineras, ley 716, en los artículos donde se distribuyen las regalías para distintos usos. Punto 1, establecer una alianza entre la minería y el agro, declarando una modificación en la ley donde se establece el reparto de las regalías provenientes de la minería. Punto 2, el 20% de lo recaudado mensualmente de las regalías mineras sean destinados a proveer de riego por goteo el 100% de toda la provincia de San Juan para fincas, cultivos y otros 50 hectáreas. Punto 3, esto funcionará durante 5 años desde el periodo 2022 al periodo 2027. Punto 4, el ente contralor será el Ministerio de la Producción. Punto 5, la finalidad de la misma es dotar del 100% de riego por goteo a toda la provincia de San Juan y así poder optimizar el uso del agua y de fertilización. Punto 6, dichas regalías también podrán ser destinadas al arreglo de pozos, construcción de nuevos pozos o arreglos internos de impermeabilización de canales o cunetas internas con uso de plástico o cemento. Bueno, y rápidamente salió que las regalías mineras ya aportan a la producción, te lo dice el Sonda, de la mano de un funcionario que es el ministro de Minería, Díaz Cano. Y se agrega algo, es muy importante que con nuestro proyecto de ley de alianza minera y agro, en donde las regalías aporten en forma directa al agro, ya sea a través de un debate constructivo de alto nivel, y esto es como anteproyecto, dice Palladini, ¿no? el debate será interesante, por cuanto puede optimizar el agua, es decir, optimizar el servicio de agua, y por supuesto que Paladini agradece al ministro de Minería y todo lo demás. Bueno, lo demás es zaraza, pero básicamente esta alianza es la que, al parecer, esos reclamos que te han llegado a vos de Hachal, por ejemplo, de la mano de Alfredo Rodríguez, la hemos difundido nosotros también. Es decir, hay que encontrar el punto medio para resolver, como decís vos bien en tu nota, resolver.
Sí, sí, sí. Bueno, ahí, justamente con la ley de Paladini, ahí nos habían llegado una serie de consideraciones de otras gentes, que dicen, no haría falta esto porque en realidad el gobierno tiene sus potestades para manejar estos fondos. Pero bueno, bienvenido todo el ruido que se pueda hacer, todas las grandilocuencias que se puedan hacer, que se puedan decir. La alianza del agro, fíjate, la alianza de la minería con el agro, dos sectores que han llegado a estar furibundamente peleados, furibundamente enfrentados, que no se hablaban. Yo he sido gestor en algún momento de acercamientos entre partes, a partir de que, bueno, los periodistas, viste cómo es, que conocemos a uno y a otro, decimos, sí, ¿por qué no nos juntamos a tomar un café? Eso fue cambiando. Subieron dirigentes viñateros a las minas, a Veladero sobre todo, y vieron cómo en la gestión del agua se abrieron, se transparentaron cosas. Pero después ha pasado la inacción del Estado, que esto no ha formado... El agro no ha sido política, pero el agro improductivo, digámoslo así, Carlos,
claro,
pareciera que no ha sido política de Estado en San Juan. Porque qué lindo que es apoyar a grandes capitales que vienen con grandes tecnologías, te compran hectáreas, las nivelan, hacen cultivos de alta intensividad de capital, ponen bodegas boutiques, se sacan fotos con ricos y famosos en todo el mundo. Bueno, no es que eso no lo haga cualquiera, eso es necesario, eso es muy importante, eso es, hace a la marca y hace a la generación de recursos y de divisas y de trabajo. Pero también está esto otro, el gringo, como le dicen en San Juan, ¿verdad? Los descendientes hoy, que ya no son gringos, de los andaluces y valencianos que vinieron, ¿cierto?, huyendo de las hambrunas y de la filoxera y de todas las plagas que habían en Europa, y acá hicieron en su momento grandes emporios, prósperos emprendimientos, y que después todo eso, bueno, por una falta de diseño del país, cuando la apuesta era la gran sobreproducción de vino, ¿cierto?, y era plantar y plantar viñedos, bueno, todo lo que nosotros conocemos, o por una conjunción de cosas, eso se transformó en un negocio ruinoso. Pero entonces es muy bueno que ahora, pues, mira, ayer había un webinar de la Cámara Minera de San Juan con periodistas especializados, y en un momento salió este tema, ¿no? Y que decían con un discurso bastante solidario, si se quiere, que ahí estaban Mario Hernández y Ricardo Martínez, que son dos referentes del sector, hablaron de la palabra tardío. No, acá se ha reaccionado tarde, y por eso, bueno, puede ser una metáfora un poco hiriente o desafiante o socarrona, pero la siesta sirve para reponer energía, pero no para hacer de eso un modo de gestión, un modo de vida. Claro. Y se perdió muchísimo tiempo en rispideces, en cosas, y la visión que uno tiene escuchando, ya somos gente grande nosotros, somos viejos, escuchando durante años las mismas cosas, que siempre cuando vos vas por el mismo camino no vas a obtener resultados diferentes, es que habría que dar vuelta como una media toda la organización del riego en San Juan y decir, bueno, le asignemos recursos, pero no los dilapidemos, transformemos al agro, a los regantes, ¿cierto?, en políticas de consenso, como hemos hecho con otros sectores, y vemos cómo vamos para adelante, pero en un diseño vertical, es decir, no solo que haya agua y no se pierda, sino qué hacemos para defender los mercados, ¿cierto? Y para defender las producciones, y para decir, bueno, ¿va a haber un proceso de selección natural? Ok, nos vamos a quedar con tantos miles de hectáreas, bueno, pero que además esos miles de hectáreas con los que te quedes sean buenos y eficientes, para que dentro de 10 años no digas, pucha, perdimos todo este dinero, invertimos en bomba, invertimos en canales, invertimos en no sé qué, y fue toda una gran frustración.
Sí, y en dos gobiernos consecutivos del peronismo, ¿no? Tanto el de Gioja como Uñac, ambos han tenido la gran tarea de poner en marcha la minería, pero con las responsabilidades emergentes. Hoy por hoy, si vos me preguntás qué elegís vos, mitigar la sed o hacer o regar para otras cosas, es decir, yo primero tengo que calmar la sed, y esa sed creo que no está satisfecha, si a juzgar por lo que dicen los productores, los interesados. Creo que se impone no solamente decir lo que nos está pasando, sino cómo conversamos, cómo desarrollamos un texto que hemos contado vos de Martina, que está en tu nota. Creo que hay que fortalecerlo, hay que consolidarlo, hay que amplificarlo, te diría, ¿no?
Y ¿sabes qué? Y no hay que ocultarlo. Claro. Porque para mi gusto, en la prensa de San Juan el tema sale poco.
Sí.
Entonces, yo digo, a ver, alguien está equivocado acá. Alguien está equivocado. El tema no interesa, o el tema interesa y no es suficientemente reflejado. Porque nosotros somos receptores y somos propagadores, somos motivadores de soluciones, de conflictos, de escenificación de las cosas que pasan, ¿cierto? Entonces, está bien, la inseguridad es un gran problema, la vida ciudadana es un gran problema, la drogadicción es otro problema, los accidentes viales, no sé qué, pero muchachos, está faltando abajo. Y todos saben, nosotros todos sabemos que falta agua y que, bueno, no hace falta ir a Uyún, ¿cierto? Y ver que el espejo se ha reducido y que uno ahora tiene que caminar kilómetros largos, ¿cierto?, para llegar al espejo de agua, ¿cierto?, desde donde era la ribera originalmente. Entonces, bueno, ahí hay que... lo interesante sería que los sanjuaninos fuéramos militantes del agua, en todo sentido, en la escuela, en la familia, en los medios de comunicación, y obviamente el gobierno, con grandes campañas, ¿cierto? Bueno, a ver, si vos lo que quieres vender es la ilusión del San Juan Verde, bueno, es una ilusión, digamos, es una construcción técnica, es una construcción mental, pero... nosotros no somos hijos de la pampa húmeda, somos hijos de tener la boca seca y estar sometidos a ventarrones, a que hubo la semana pasada que me mandaba las imágenes y los testimonios, a los temblores, a todos los rigores, esos somos.
Claro. Y sin duda, Daniel, ahora vos, todos nosotros estamos a la espera de cómo reacciona. ¿Cómo reaccionan los interesados principales? El gobierno por su actuación política y que el principal responsable, como bien lo dice el propio Martínez en tu nota, ¿no? Se podía, por ejemplo, dice, despriorizar el túnel de Agua Negra a Chile, meta estratégica de los gobiernos de Gioja y Uñac. Creo que por...
Bueno, eso fue en aquel momento cuando se hablaba, ahora está despriorizado por el imperio de la realidad, ¿verdad? Pero yo diría que estamos digamos, en el caso del agro, de que se puede perder una cuarta parte de los regadíos, ¿cierto? Que las plantas están muy debilitadas. Lo que se puede hacer es decir, bueno, ¿cómo socorremos a este enfermo que está agonizante, que está en terapia intensiva? Es decir, que está hablando en términos, ahora que todo el mundo con esto de la pandemia nos volvemos todos medio cronistas de la medicina, está con el respirador. ¿Y cómo sacarlo? Y no vendamos ahora grandes proyectos. Está bien, hay que trabajar seriamente, es una oportunidad para decir, bueno, así como decíamos, por acá no vamos, ¿cierto? Hay que reparar los canales, hay que acudir a todo el tema de trabajar fuertemente en el agua subterránea. Pero ahora hay que trabajar ya, hoy. Se tiene que juntar la gente, ¿no? Tiene que escucharse. Porque el otro día cuando yo veía... ¿Hola?
Sí, te escucho perfectamente.
creí que se había cortado la comunicación. No. Cuando veía esos, que fue el motivador de esta línea, eso que creo que los colegas del diario Warper lo habían subido a YouTube, del los videos, los diálogos, sí, intensos, agrediéndose verbalmente unos y otros, funcionarios y productores, pues dicen, no, así no se construye un país, así no se construye una provincia. Digamos, antes de llegar a eso, hay que trabajar juntos, celularmente, y hay que ponerse en lugar del otro. En lugar del otro, el funcionario, obviamente, no vamos a decir nada nuevo. El funcionario es un empleado nuestro, el mejor de los empleados nuestros, el mejor pagado de todos, el que va a tener la mejor jubilación. Bueno, tiene que trabajar día y noche por ese tema, ¿no? Y hacer lo suyo, y porque ahora en estas horas siguientes comienzan a salir las contrainformaciones, decir, no, ya hemos hecho tanto, ya hemos hecho lo otro. Después viene la otra gente que dice, no se hizo tanto. Y en el medio sí vienen, decir, bueno, algún dedo que dice, bueno, chicos, algún dedo de arriba, claro, sí, de los altos mandatarios. Miren, muchachos, esto ya tiene estado público, no trabajen, basta de sofocones. Pero no hay otra receta que trabajar. Esto para funcionarios políticos, empresarios, productores, y para la ciudadanía, bueno, el agua es un problema de todos, no es un problema de los gringos viñateros, ¿no?
Está perfecto. Hay que, bueno, en tu nota, hay que terminar con la siesta y ponerse a trabajar. No se puede andar por el mundo batiendo el parche de grandes realizaciones e invitando a grandes capitales a explotar los minerales andinos cuando en los valles las plantas de usables y los árboles mueren de pie. Este es, digamos, es tu final, y creo que es ahí donde tenemos que ser cuidadosos y certeros, sí, a la hora de abrir el debate que vos, yo y todos queremos, ¿no?
Así es, porque bueno, finalmente esa ha sido la prédica nuestra, sobre todo en un medio especializado como el de la minería, como el Mining Press, decir, no, si la ilusión de ustedes en San Juan y en cualquier otro lugar es que puede haber una prosperidad minera, y alrededor de todo un contexto medieval donde hay miseria y no hay progreso, no cuenten con nosotros para difundir eso, todo lo contrario. La minería tiene que ser un motor, un distribuidor, un redistribuidor, ¿cierto? Y en este caso, que tiene gran know-how, que ha producido se acaba de armar cámaras de perforías, ¿cierto? Que están sacando agua y están de las perforadoras, que muchas de ellas que vienen de la perforación del agua. Están trabajando para la minería en el tema del drilling, de exploración de minerales, etcétera. Bueno, utiliza todo ese conocimiento, todo el conocimiento que han acumulado sobre acuíferos en las dos cuencas. Las mineras que están explorando y explotando en San Juan tienen que ser, tienen que ir a una mesa y hablar del gran tema, y después del otro gran tema, que es el diseño del uso del agua en una sociedad industrial, ¿verdad? Donde hay un acuífero que hay que cuidar, que es el acuífero de Tulum, donde qué se hace con las aguas hervidas, las aguas grises, las aguas negras, el sistema cloacal. Pero hoy la prioridad es que nos quedamos así. Tenemos 3 diques y medio, casi 4 diques, y se termina de tambolar. San Juan, y en el río San Juan, y uno más en el río Hachal, y no tenemos agua, es decir, como si tuvieras un auto último modelo de alta gama y no tenés combustible.
Claro, tal cual. Bueno, Daniel, una última línea te voy a pedir, vos que estás ahí en la capital federal. Quería preguntarte cuál es la en un párrafo, pues, que nos diga cómo está viendo la economía y qué ves de Alberto Ángel Fernández.
Bueno, somos días del temblador por el tema de la divisa, porque bueno, ese se acabó el agua y se acabó el dólar. Claro, hay, no hay, en este momento hay unas cortapisas tan tan importantes para el manejo de la economía que excede al tema turístico, ¿no? Entonces, hay toda una presión muy fuerte hoy, de los mercados y de la realidad, si se quiere decir, bueno, ¿de dónde sacamos dinero, fuente de auxilio, reconversiones de financiamiento para poder seguir operando? Siempre en un contexto de que no hablemos de disciplina fiscal, porque eso, de eso no vamos a hablar. Digamos, con este despelote fiscal que tenemos, ¿cierto? Con esta particular forma de asignar los recursos que tenemos en la Argentina, a ver si podemos zafar, que la Argentina es un país muy interesante, muy versátil, muy con muchos recursos. Lo que pasa es que, bueno, ¿por qué se te van los ojeros a producir a Uruguay? Bueno, pues te lo dicen todos, ¿no? Porque el campo de Uruguay, vos antes cruzabas el río de la Plata y eran campos yermos, vos decías, pero la pucha, todo lo que se podría hacer acá. Ahora es al revés, son campos, encuentran unos nichos terribles de agro totalmente tecnificado. Muchos de ellos son protagonistas argentinos que dicen, yo prefiero producir acá porque estoy cansado que en Argentina me queden 60 o 50 dólares después de impuestos, después de cepos y liquidaciones cambiarias de la tonelada de soja que vale 450, ¿verdad?
Claro.
Entonces, ahí es donde, bueno, está por verse ahí cuál es la difícil evolución del país, y todo eso obviamente repercute en los discursos políticos, en las alianzas políticas, en las fortalezas y debilidades, como se ha expresado en las últimas elecciones, y lo hemos podido ver incluso en la provincia de San Juan, con una cuasi paridad que nadie se esperaba.
Claro. Y con algo que le está diciendo tanto a los que ganaron como a los que perdieron, en perspectiva, en un 2023 que está tan cerca, de ver cómo, quién puede competir mejor a la hora de este trayecto que tenemos que darnos, con la posibilidad de encontrarse con una victoria, en el caso de Juntos por el Cambio. Hoy por hoy ellos están pensando en eso, mientras el oficialismo de hoy, bueno, tendrá sus preocupaciones. Lo importante es que este resultado es bastante provocativo. Daniel, siempre es un placer.
Así es.
Nos conocemos hace muchos años los dos, así
sí,
que...
Sí, tal cual. Éramos tan flacos.
Éramos tan, ¿verdad?, flacos y tan jóvenes. Te mando un fuerte abrazo, Daniel.
Un abrazo, Carlos, y gracias por llamarme.
Bueno, ahí estaba Daniel Bosque con nosotros en esta mañana de La Careta Política, este programa que le llega a todos.